La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es su doctora Isabel, estoy aquí con ustedes como siempre, muy contenta de poder compartir con ustedes. Estamos en la Red Hispana y ustedes pueden llamarnos al 888-787-2346. Un día importante, el día 2 de noviembre, que en muchos de nuestros países se celebra por ser el Día de los Muertos. Estaba escuchando a un señor explicar que uno de los errores que más que nada cometemos en la civilización, Western Civilization, la de ahora, la occidental, la de acá, oriental, es que tenemos una idea de los muertos de que cuando se murieron y se acabó. Sin embargo, hay otras personas que no piensan igual. Que en vez de desaparecerlos de la vida de uno, se habla de ellos, se les recuerda en un cumpleaños o cuando nos reunimos en un día especial. Yo sé que, por ejemplo, yo en el día de dar gracias a Dios, siempre le pongo un puesto a mi mamá, que ella siempre estuvo con nosotros en todas las celebraciones de Thanksgiving. Y muchas veces, hay veces que los nietos se pelean por a ver quién se va a sentar al lado de abuelita. Porque para ellos, esa fue su abuelita, quizás, no es que me esté dando lija, pero ellos me miraban a mí muy joven y ellos le decían la abuela. Ahora soy yo la abuela. Creo que ya es que estoy luciendo como abuela, ¿no? Pero orgullosa, porque ¿qué otra cosa no nos queda si no parecemos como abuela? La alternativa no es buena, ¿no? Yo quiero leerles algo que me mandó una gran amiga mía, ella es de Nicaragua, y dice así. Por los que no están con nosotros, por los que faltan y dejaron su ausencia escritas en recuerdos, por aquellos que dejaron de ver nuestros ojos y nosotros los suyos, por aquellos que el corazón les falló y dejaron de escribir notas en la partitura de nuestra vida, por aquellos que prometieron ser felices y murieron luchando por conseguirlo, por aquellos que no llegaron a hacerlo y por aquellos que murieron con una sonrisa en la cara. Tras años y miles de recuerdos vividos. Acordémonos verdaderamente de ellos, que son los santos de nuestra vida. Feliz Día de Todos los Santos. Y yo te agradezco mucho, Frida, por haberme mandado este bello mensaje que realmente me gustó muchísimo y quería compartirlo con ustedes. También quiero recordarles que tenemos, y recibí esto en una escritura también, una señora llamada Nayeli Flores, que no solía celebrar el Día de Muertos porque suponía mucho gasto y apenas tenía para mantener sola a sus dos hijos, ¿no? Pero este año será distinto, a pesar de que su situación económica y emocional no ha mejorado, ha empeorado. Sus hijos Jimena, de 6 años, y Julián, de 11, murieron cuando el edificio de apartamentos donde vivían en el sur de la Ciudad de México colapsó en el terremoto y que cobró unas cuantas vidas. Y ese día los chicos no habían ido a la escuela y Flores se salvó porque estaba trabajando. Todas sus pertenencias quedaron bajo los escombros. Se recordó de su hijo. Mi hijo se quejaba porque no hacíamos altar. Así que este año lo voy a hacer en su memoria, dijo la mujer ahogada de dolor, quien ahora vive con su hermano. Además de colocar en altares improvisados fotografías de los seres queridos o amigos fallecidos, flores y velas, la tradición mexicana incluye ofrendas como comida o las cosas que más les gustaba a los muertos. Por eso Flores tiene pensado poner juguetes y golosinas junto a los a las fotos de sus pequeños que murieron. Niños y amiguitos de sus hijos también trajeron golosinas para ponerlas allí. Muchos de ustedes quizás lo miren como algo, no sé, raro. Yo no, porque creo que esa madre está tratando de suavizar el dolor que siempre va a tener en su alma. Perdió a sus dos niños. Y en la única forma que los puede recordar es hacer algo en la memoria de ellos. Yo creo que hoy en día, precisamente después de lo que pasó ayer en Nueva York, y tengo que recordarles que pasó algo también en Colorado, donde 3 personas murieron. Parece increíble. Cada día tenemos más anuncios de este tipo. Y me pone mal. Me pone mal porque personas que salieron de su casa a comprar algo, quizás para su familia, terminaron mal. Entonces, creo que en este día podernos recordar de quienes no están con nosotros. Hablar de ellos. Yo pretendo hablar de mi madre con mis nietos, porque es importante que ellos sepan quién fueron los que vinieron antes que nosotros y que quizás en una pequeña o en una gran forma es la razón de que ellos están aquí. Así que estamos recordando el Día de los Muertos de una forma, yo creo que bien sana. Me da mucha tristeza también. Yo sé que, como les dije ayer, Argentina está en luto porque 5 de los muertos eran, y yo me confundí pensando que eran estudiantes jóvenes. No, estos eran muchachos que llevaban 30 años juntos, se habían graduado de una escuela y decidieron celebrarlo viniendo a los Estados Unidos, montando una bicicleta. Y ya ves, en la forma más increíble, a los 5 los mataron. Por supuesto, también hubo otros muertos. Son momentos de tristeza y momentos de preguntar por qué, ¿no? Y estamos viviendo un mundo un poco extraño. Por eso yo ayer les pedí a todos ustedes que tuvieran más compasión con los demás. Y una historia también verídica es que un sobrino mío, leí en el Facebook, él vive en California, su nombre es Manny, y dice, no escribo esto para vanagloriarme, pero yo salí de mi casa bien tempranito y fui a la tienda que me iba a comprar un café. Y me encontré a la puerta de la entrada de la tienda una pareja, un hombre y una mujer, que se veía que eran homeless, es decir, personas que no tienen hogar. Y dice, en otro momento quizás me hubiera pasado un juicio por la cabeza, pero decidí que no, que ese día no iba a hacer eso. Habló con ellos, eran una pareja que habían salido de Hawái y cuando llegaron a los Estados Unidos los robaron, le quitaron todo y se quedaron sin nada. Y dice, por mi mente me pasó esto, me están haciendo un cuento a mí, me están haciendo una historia. Pero mientras más hablé con ellos, me di cuenta que era realidad. Entonces les di y los invité a que desayunaran conmigo. Desayunaron conmigo y les di un dinero para que pudieran resolver con lo que tuvieran que hacer. No me pregunto si fue verdad o fue mentira. Creo que lo que hice, no lo hice porque lo que me dijeron fuera verdad o fuera mentira. Lo hizo porque decía que tenía que pasarle a alguien. En inglés le llaman pass it forward, move it forward. Y es una idea de que si tú te sientes agradecido por tu vida, tú lo haces por alguien más. Si alguien tocó tu vida y tú te sientes bendecido, pues tú le pasas a alguien más esa bendición. Yo creo que, Manny, gracias por haber dicho eso, que tú no sabías de lo que yo hablé en el programa. Sin embargo, estaba en concert, yo creo que más que nada estaba muy parecido a lo que yo estaba pidiendo. Así que te lo agradezco. Y a ustedes les pido que si ven a alguien que te necesita, dale algo, quizás un sándwich, lo que sea, una sonrisa. Aquí están las doctoras Isabel, llamen al 888-787-2346.
¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Y ahora, otra visita con la familia más ecológica, la familia verde.
Mami, ¿se desmayó Rosa?
Casi, casi. Corrió muy rápido y se agotó por calor.
Rosa no hizo lo que el coach nos indicó. Cuando hace calor, bebe agua y toma breaks.
Y tú sigue hidratándote también, Sofía.
Caray, yo pensaba que el agotamiento por calor solo nos pasaba a los viejitos.
El golpe de calor puede pasar a cualquier edad, abuela.
Cierto. Si te duele la cabeza, tienes palpitaciones o náuseas, hay que tomar líquidos fríos y evitar el sol.
En especial en días como hoy.
Y tendremos más días calientes como este con el cambio climático.
Y el partido también está ardiendo.
Come on, verde. Te necesitamos de vuelta en el juego.
Dale, coach. Aquí viene Sofía.
Para aprender más sobre cómo proteger a tu familia del calor, textea verde al 33222. Pueden aplicar tarifas de mensajes estándares.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio, pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas, obtener la información necesaria y lanzarte. Escucha el consejo de Thalía, quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa.
Que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible. ¡Ay, cómo te atreves! ¡Ay, qué raro! Si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, hazlo.
Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios, que tiene programas especiales para las minorías. Para más información, visita bienvenidosradio.com.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, que me pueden llamar al 888-787-2346. Ahí estará Néstor a contestar el teléfono con mucho cariño. Bueno, Néstor, nuestra gente de Facebook y de todas las demás estaciones que nos están escuchando, primero tenemos que decirles bienvenido y muchas gracias por su sintonía. Pero ¿quiénes están ahí en Facebook?
Claro que sí, doctora. Bueno, buenos días y buenas tardes con todos sus oyentes y las emisoras afiliadas que nos escuchan a través de la Nación. Y pues la gente que está en Facebook Live también, siempre conectándose con usted, mandándole saludos, bendiciones. Como siempre, Estela Mendoza, Chino Príncipe, saludándole a usted, a mí, muchísimas gracias. Y fíjese, doctora, que hay un comentario bien bonito aquí de nuestro amigo Pedro y se lo voy a leer. Dice, hola, doctora Isabel, saludito desde Chicago. Dios me la bendiga siempre. Somos sus alumnos siempre y le pido a Dios que nos conceda muchos años más de vida de su compañía. No tengo internet, pero la sigo desde mi teléfono. Así que saludos para Pedro, que le manda ese bonito mensaje, doctora.
Bueno, pues yo le mando a él un abrazo a la distancia. A ver cuándo es que voy a ir a Chicago. Ya les he prometido que voy y quisiera hacerlo antes de que me llegara el invierno de ustedes, aunque es tan sabroso estar ahí en invierno o en verano, sobre todo en verano es muy lindo. Uh-huh. Y esta época del año también es muy bonita. Así que gracias, Pedro, por tus bellas palabras y aquí estoy. Y ojalá que no solamente que me dé muchos años de vida, sino muchos años con mi cabeza bien puesta para poder seguir ayudando.
Definitivamente, doctora.
Bueno, Néstor, ahora, como sabes, yo siempre recibo cartas en doctorisabel.net y me gusta leerlas al aire porque mayormente lo que yo recibo son personas que nos escuchan. Entonces las leo al aire y después las puedo postear en lo que es el Facebook de la doctora Isabel, ¿ok? Aquí hay una que recibí que dice así. Hola, doctora Isabel. Seré breve. Llevo 2 años y medio con mi novio. Él viaja con frecuencia por su trabajo y yo voy a verlo. Todo va bien. Hemos sido felices así. Ya tenemos planes para el año próximo. Pero hace poco vi mensajes de texto en los que él ha invitado a varias amigas, según parece, a donde él vive. Leí lo que decían de que aún les gustan sus besos. En fin, no es una, son varias. A él le duele estar solo. Vive a 2 horas de donde yo vivo y trato de ir con regularidad. ¿Será posible, mija? Tú eres la reina de la codependencia, por Dios. Pero a veces pasan 15 días sin vernos. Él tiene 24 años y yo 29. La situación me ha creado mucha desconfianza porque temo que en cada ciudad que él ha estado haya pasado lo mismo. Aún no platiqué del tema con él, pero creo que no soy suficiente para él. Yo siempre he confiado mucho en él, pero viendo esto, creo que no puedo creerle más. Es un típico mentiroso. ¿Qué me recomienda? Queridos amigos, yo quiero contestarle a esta muchacha, pero me quiero controlar. Este es el tipo de muchacha que cualquiera le hace un cuento, que se aprovechan de ella y después llora. Porque fíjense usted, yo le voy a contestar. Hola, amiga. Si ahora que eres su novia te engaña de esa manera, ¿qué esperas para el año que viene? Ya te acostumbró a que le aceptes, que tenga amigas a las que besa, por lo visto, y tú ya le estás buscando la excusa de que está muy solo. Tú estás sola también. Entonces, ¿eso quiere decir que tienes que buscar amigos que te besen para despejar tu soledad? Eres una muchacha joven. No tienes que confiarte con tan poca cosa. Me dices que es mentiroso y tú crees que después va a cambiar. Te diré que en algo tienes razón. Tú no eres suficiente para él. Él necesita un harén. Si quieres aceptar eso, me estás indicando que no te das valor en absoluto. Quizás un día comiences a darte cuenta cuando él te diga te amo, si es porque es verdad, porque de verdad lo siente así. Primero tienes que aprender a quererte a ti mismo y a valorarte. Yo estoy pensando, la distancia que existe entre la casa de ella y la de él, de 2 horas, es la misma distancia o el mismo tiempo que se demora de él venir a la casa de ella. Qué extraño, ¿verdad? Y yo quisiera saber qué es lo que tiene de materia gris. Perdón, amiga mía, tienes que empezar a cuestionar tu sentido común. Es obvio que tú eres de las tantas que tienen una autoestima muy baja, que se creen poca cosa. Y hay veces que tenemos que preguntarnos, para ese tipo de hombre, ¿eres tú suficiente? No, necesito un harén. Y mientras más bobas, mejor. Entonces, yo quiero que tú te des cuenta que esta relación no te va a llevar a ningún lado, a menos que tú quieras tener esta relación de cada 2 semanas por razones X. Personalmente, si fueras mi hija, ya te estuviera diciendo, no se te ocurra, acaba con esto. Ella es la definición de la codependencia. Aquella persona que quiere tratar de que la amen por medio de lo que hace. Que no puede concebir que si hace tanto, ¿por qué le pueden engañar? ¿Por qué pueden hacer así? ¿Cómo sería su niñez? No lo sé. Pero muchos de ustedes que me están escuchando, ¿les ha pasado esto? La mujer está al mismo nivel que el hombre. El hombre tiene que respetar a la mujer y la mujer al hombre. No aquello de que si me la hace, se la voy a cobrar de una forma increíble. ¿Por qué? Si hay amor entre ustedes dos, aquí no hay competencia. Aquí debe de haber amor, cariño, respeto, compasión el uno por el otro. No sé, yo sé que yo no vengo de un mundo diferente. Yo creo que muchos de ustedes que me están escuchando, eso es lo que buscan en una pareja. Y en este momento yo tengo a Néstor ahí, que es hombre, que es joven, y le voy a preguntar. Néstor, ¿qué tú piensas de esta carta?
Bueno, hemos escuchado mucho de estos casos aquí en el show y pues ¿sí? En lo personal puedo decir que tal vez a mí me criaron a la antigua, ¿no? Mi mamá es una persona muy conservadora y ella siempre me decía, no, si tienes una pareja tú tienes que respetarla y si estás libre pues uno hace lo que quiere, ¿no? Pero siempre pienso que debe haber un nivel de respeto, no solamente en relaciones sino también en cualquier clase de relación que uno tenga, como amistad, ¿no?
Claro.
Relación de trabajo, el respeto es muy importante. Uh-huh. Yo creo que por eso usted y yo somos muy buenos amigos, aparte de trabajar con tu doctora, porque hay un respeto que es muy importante realmente. Es algo que no puede faltar en cualquier relación, ¿no?
Aunque hay un mar inmenso entre tu edad y la mía, pero realmente cuando yo hablo contigo me doy cuenta qué tipo de muchacho tú eres.
Muchas gracias, doctora.
Y creo que no importa la edad en el caso de esta amistad, pero yo creo que tú tienes razón. Tenemos que mirar las relaciones con respeto. Y si eres amigo de alguien, yo no creo que uno debe estar llevando, bueno, yo hice esto por ti, a ver qué tú haces por mí.
Exacto.
No. Es porque eso no es así. Es que no hace falta decirlo, no hay que pedirlo. Ocurre con naturalidad, porque esa es la verdadera amistad. Entonces, esta muchacha, ojalá que haya escuchado mi respuesta. Este muchacho no te conviene. Él no es para ti, ni para nadie, porque él es una isla aparte. Y a la cual llegan mujeres en su barquito, se bajan, están un ratito con él y se fueron. Así que es bien extraño que una muchacha que se sabe expresar tan bien piensa tan poco de ti. Y tú sí vales más que lo que tú te estás dando a valer. Bueno, Néstor, hoy estamos aquí hablando de muchos temas. Hoy, uh-huh. No sé si, déjame preguntarte, Néstor, yo creo que no, que tú no haces celebración del Día de los Muertos, ¿verdad?
No, doctora, es por decisión personal, pero no, realmente no tengo mucho interés en eso. Respeto, obviamente, a las personas que lo hacen. Pero hablando justamente de esas celebraciones que pasan más que nada en México, tengo una carta de un amigo que nos llegó, que nos escribe desde México y le parece si se la leo en el próximo segmento que ya nos vamos de este.
¿Cómo no? Perfecto. Me alegro muchísimo que me hayan escrito y así podemos contestarle. Muchas gracias. Regresamos.
Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México.
Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia.
Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea, especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Gracias por estar escuchándonos. Gracias por todas las formas en que me escuchan. Yo estoy aquí para servirles, su doctora Isabel, por medio de la Red Hispana y de todas las afiliadas que están con nosotros poniendo el programa de su doctora Isabel. Ahora quiero saludar también a aquellos que nos están escuchando por medio de su teléfono en Facebook, ya sea de la Red Hispana o la doctora Isabel. También les pido que me escriban en ladoctorisabel.net, donde contestaré las cartas. Se escogen y se contestan al aire, por supuesto, como siempre, las que estén más claras, porque es importante que escriban. Y eso es bueno para ustedes, porque les ayuda, es como una forma de poderse limpiar o de aclarar sus pensamientos. Aquí estamos en el 888-787-2346 y nos vamos a ir con la próxima llamada.
Claro que sí, doctora. Y antes que pasemos a la próxima llamada, pues como usted bien dijo, saludar a las personas que están conectadas a través de Facebook Live y también a las personas que nos están escuchando a través de las emisoras afiliadas. Les quiero pedir a todo el mundo que por favor compartan el video de la doctora Isabel a través de su Facebook, para que así seamos más y podamos alcanzar a más personas y para que todas las personas también reciban la misma ayuda que todos estamos recibiendo. Doctora, le tengo una llamada, la llamada de nuestra amiga Lidia, que ya la tiene aquí en la línea.
Bueno, perfecto. Hola Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
A ver, ¿en qué puedo servirte, Lidia?
Pues la pregunta es básica, nada más. Una persona que ha estado bajo violencia doméstica y ha cometido crímenes durante el estado de violencia doméstica, mientras ha sido víctima, ¿tiene algún amparo por la ley? ¿Algo que la proteja?
Bueno, vamos a ver si me puedes aclarar el punto. Vamos a suponer que tú has sido víctima de violencia doméstica, ¿verdad?
Okay, supongamos.
Supongamos. Y durante ese periodo que estuviste siendo abusada, tú cometiste crímenes, ¿verdad?
Así es.
Okay, ¿qué tipo de crímenes?
Fraude.
Ajá. Uh-huh. O sea que mayormente ha sido fraude, engañar a otras personas, quizás robar a otras personas. Lidia, y en sí lo hiciste, ¿por qué? ¿Porque te obligaban o porque nada más quisiste hacerlo? Punto.
No, me imagino que fue una situación de presión.
Okay.
O sea, se tenía que hacer porque si no, obviamente habían golpes o maltrato y qué sé yo.
Ok, o sea que lo que me estás diciendo, que tú te viste forzada a hacerlo o si no recibías violencia física.
Ya.
Yeah. Ok. Ese tipo de fraude que hacías era robar, por ejemplo, tarjetas de crédito o cheques o qué.
Hacer taxes.
¿Cómo?
Haciendo taxes sin tener, sin haber trabajado.
All right. ¿Ves? Es bueno que a uno le aclaren las cosas. O sea, que tú sin tener título hacías los taxes de otras personas. Y por medio de hacerle los taxes a otras personas, tú te dabas cuenta cuál era la información personal de esas personas, ¿no?
No, fue más suavecito lo que se hizo. Lo que estuvo en plano fue hacer taxes, recibir dinero de la IRS.
Okay, o sea que tú recibías lo que le correspondía a otra persona lo recibías no. Tú.
No.
Explícame.
Okay, el escenario fue simple. La persona fue, hizo taxes, sin tener, haber trabajado en el año.
Okay.
Y recibió dinero.
Okay. ¿Y qué recibiste tú?
No, yo nada. Estoy hablando de otra persona. Ella está en problemas porque la expareja de ella fue y la denunció y ella pues recién estaba saliendo de la relación de violencia doméstica.
Entonces, okay. Tú sabes que el caso uh-huh. es bien complicado, porque como me estás hablando de otra persona, es muy difícil de saber si esta persona cometió, yo digo que sí cometió fraude. Número uno, le estaba haciendo taxes a la gente a sabiendas que esas personas no habían trabajado, ¿no?
No, pero ella no estaba haciendo taxes a otra persona. Ella hizo los taxes.
Ah, o sea que ella era la que hacía sus propios taxes y recibía dinero del income tax aunque no había trabajado.
Exactamente, no lo hacía ella misma. Iba otra persona, una persona que hacía taxes y lo hacían los taxes.
Ok, ahora te estoy entendiendo un poquito mejor, ¿no? Claro que fraude.
Ajá. Es fraude. ¿Y hay algún amparo que existe para proteger a
bueno, la única, el único amparo que puede ser es reportarse como violencia doméstica y ella tiene que probar que hay violencia doméstica. ¿Cómo lo puede probar? Lo ha reportado a la policía varias veces que hay un case number, como le dicen, para poderla ayudar. Y entonces, ¿esta muchacha está documentada o no?
Sí, ella tiene residencia legal y ella estuvo yendo a clases de violencia doméstica por más de un año. Tiene uh-huh. una orden de restricción contra él. Uh-huh. Y pues se separó y no hace mucho.
Bueno, yo creo que ella está en peligro también, porque eso es un acto criminal. Sí. O sea, que lo único que ella puede hacer es, va a tener que hablar con un abogado, si es que ella quiere limpiar su récord. Porque tarde o temprano, la única cosa que tú no, a ningún departamento que tú puedes engañar es al servicio de revenue de los Estados Unidos. Así es como han agarrado a los mayores criminales.
Sí, lo sé.
Día. ¿Halo? ¿Sí? ¿Con quién yo estoy hablando?
Con Lidia.
Sí, no, pero yo estoy escuchando otras voces. Néstor, ¿qué está pasando?
Nada, doctora, no.
¿Qué pasa? Aquí. ¿Otras voces?
Estoy escuchando otras voces, perdón.
Estamos bien.
No, mi amor, no. Es que parece ser que hay un micrófono que está interfiriendo con nuestra llamada, ¿ok? Espero que las acabe. Me parece que va a tener que ir a un abogado, su amiga, a ver cuál sería lo que sería mejor que hacer. Pero no puede ir con cualquier cosa, tiene que ir con abogado. Si es que de verdad quiere limpiar su caso.
No, pero es que lo tiene que limpiar porque ya la denunció él.
Ah, pues ya tiene que buscar abogado. Ya tiene que buscar abogado. Y decir no, porque yo tuve violencia doméstica, me volví loca, hice esto porque quería tener dinero para salir de él. O sea que ella tiene algunas avenidas que puede decir, pero va a tener que pagar lo que le dieron. ¿El dinero dónde está?
No, pues el dinero él lo tomaba y él así deshacía.
Ah, o sea que el dinero tú se lo dabas a él.
Sí, pues el dinero que ella agarraba se lo daba a él.
Ok, bueno, pues él es un idiota que te ha reportado a esa mujer porque él también está involucrado en ese crimen. ¿Ok? Así que vas a necesitar, tu amiga va a necesitar abogado. Y me imagino que él también.
Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre la están vigilando. De hecho, creo que vi un moretón en su brazo. Está estará bien.
Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. ¿Pero qué podemos hacer?
Tenemos que encontrar la forma de ayudarla.
Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Y ahora, otra visita con la familia más ecológica, la familia verde.
Mami, ¿se desmayó Rosa?
Casi, casi. Corrió muy rápido y se agotó por calor.
Rosa no hizo lo que el coach nos indicó. Cuando hace calor, bebe agua y toma breaks.
Y tú sigue hidratándote también, Sofía.
Caray, yo pensaba que el agotamiento por calor solo nos pasaba a los viejitos.
El golpe de calor puede pasar a cualquier edad, abuela.
Cierto. Si te duele la cabeza, tienes palpitaciones o náuseas, hay que tomar líquidos fríos y evitar el sol.
En especial en días como hoy.
Y tendremos más días calientes como este con el cambio climático.
Y el partido también está ardiendo.
Come on, verde. Te necesitamos de vuelta en el juego.
Dale, coach. Aquí viene Sofía.
Para aprender más sobre cómo proteger a tu familia del calor, textea verde al 33222. Pueden aplicar tarifas de mensajes estándares.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancy.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjale saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. No hay duda que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Pero como nos dice la cantante mexicana Thalía, no hay peor lucha que la que no se hace.
Toca puertas, métete por la ventana, por la chimenea, por donde puedas, pero métete. O sea, la oportunidad ahí está. Solamente hay que creer en uno mismo, cariño. Sí se puede.
Thalía lo sabe muy bien. No solo es cantante y actriz, ahora se estrena como diseñadora de ropa. Lo importante es creer en uno mismo, tener la información adecuada y tomar el riesgo de ser exitoso. Para más información, visita www.bienvenidosradio.com.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Y esta última llamada me dejó muy preocupada. Sea ella o sea su amiga, las dos han cometido fraude. Puede ser que haya sido obligada por ese compañero de violencia doméstica y ahora se encuentra con que él la está acusando. Lo triste de todo esto es que ella fue la que hizo ese reporte de Income Tax a nombre de ella. Y él puede acusarla a ella de que no sabía nada. Lo único que ella puede decir y apelar al hecho de que ella tiene violencia doméstica, que le ha puesto restricción y que por eso le está haciendo esto. Espero que pueda salir de esto con suerte. Es preferible huir antes de que cometas un crimen que después te va a venir a traer problemas. Porque esa es la forma que muchas veces te hacen las trampas. Te hacen que cometas un crimen, por lo que ella me dice, y entonces utilizan eso como arma para mantenerte atada. ¿Okay? Ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Raúl. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, doctora.
Dígame.
Déjeme agarrar un poquito de aire para poder decir lo que siento por usted. Es una persona muy, muy, muy amable y aparte es una doctora muy, muy servicial para todos nosotros que necesitamos ayuda.
Gracias.
Le agradezco mucho por atenderme. Y yo le escuché en Los Ángeles hace como unos 7 o 8 años más o menos. Y mire, ahorita estoy pasando por un problema con mi esposa. Uh-huh. que realmente todo estaba bien, tenemos 38 años de casados.
Wow.
Y ella tenía 3 hijos, 2 mujeres y un niño, y uh-huh. yo la conocí cuando el niño más chico tenía 1 año, uh-huh. la otra 3 años y la otra 7 años, y tuvimos 2 hijos más.
Wow.
Inclusive, entonces todos los hijos a mí me dicen Daddy, me la llevo bien con ellos. Entonces, todo esto estábamos bien, tuvimos 2 negocios, los 2 negocios ya los perdimos, el último perdimos $125,000, y mi esposa estaba muy bien, la llevábamos muy bien, pero a pesar de ese tiempo, empezamos, cuando ella se enfermó de diabetes, empezó a cambiar mucho, empezó a tener problemas conmigo, entonces me lo echó todo encima a mí, que yo era el problema y todo, pero no es el problema de nosotros, es el problema de que en ese negocio había mucha competencia y pues ni modo, perdimos, pero yo no me caigo cuando se pierde una cosa, yo me levanto. Pero el problema más grande que tengo ahorita es que mi esposa se ha vuelto muy, muy, tiene 3 personalidades tripolar porque se ha vuelto viciosa al casino.
Oh,
se ha vuelto viciosa al casino y el problema es de que cada vez que si no le doy dinero, me echa pleito y se me ha querido bajar en el freeway, fíjese.
Wow.
Y me quiere acusar ella de que yo la maltrato, que yo la maltrato y que la ofendo y todo, pero yo no soy quien la maltrato. Ella me empieza a maltratar y yo le contesto porque no me gusta que me mienten mi madre, que me digan cosas de mi madre, y ese es el problema más grande que tenemos.
Bueno, yo te voy a explicar una cosa, Raúl. Ella tiene una situación donde tiene una enfermedad, la diabetes, que puede estarle afectando sus estados emocionales. Tú me dices que ella es bipolar. ¿Alguien dijo que ella era bipolar? ¿Ella fue a un psiquiatra?
No, le hemos querido, mi hija la más grande, la quiere llevar con una persona profesional y dice que lo que necesitamos ayuda somos nosotros, no ella. Entonces, la que dijo fue mi hija la más grande, ¿me entiende? Mi hija, ella fue que le dijo que tiene que ir con un, si vamos a ir todos, vamos a ir todos, pero ella nos rechaza a todos, tanto a mi hija, el más chico, a todos los rechaza, que la ayuda que necesitamos somos nosotros, no ella.
Bueno, escúchame entonces, un momento. Cuando una persona no quiere reconocer que tiene un problema y tiene 5 personas alrededor de ella que reconocen que ella es la que tiene el problema, es obvio que ella no va a cambiar. tú no puedes estar puesto en una situación donde te va a provocar hasta tal punto que vas a darle un golpe, ¿no? Entonces le dices, no, o vas a buscar ayuda conmigo o nos tenemos que separar y tú te quedas sola. En estos momentos ustedes no tienen dinero, es obvio. Ella está yendo a jugar para ver si puede agarrar dinero. Se siente insegura y ahora se va a poner peor. Entonces yo creo que ahora que no tienen dinero es el mejor momento de divorciarse, porque estás mal de situación, ¿no es así?
Sí, exactamente. Okay. El único, antes teníamos dos cheques y ahora nada más tengo uno. Y lo que yo gano es pago la casa, pago lo que se tiene que pagar. Y ella, si no le doy dinero, yo le doy $60 cada semana para que agarre sus gastos, pero si no la llevo al casino es un pleito que no, no.
Bueno, pero si tú no vives con ella y se divorcian, aunque hagan una separación legal, porque esto va a terminar mal. Ella tiene que darse cuenta que tiene un problema. Hay un programa que se llama Jugadores Anónimos. Si es que ella quiere cambiar, que ella no va a querer cambiar. Porque lo que tú me estás hablando es de una persona que tiene un problema mental y que ahora se ha más que nada ahora tiene el problema de la adicción al juego. Sabe Dios cuál otro problema pueda tener. Por lo pronto le tienes que decir, estoy contigo hace 38 años, he criado contigo tus hijos y los míos. En estos momentos tú me estás obligando a hacer cosas que yo no quiero hacer. Yo no te voy a llevar al casino. Así que es mejor que nos separemos. Tú vives por tu lado y yo vivo por el mío. ¿Ella en estos momentos trabaja o no?
No, no puede trabajar porque le pegó un pequeño stroke hace 3 años. Le pegó un pequeño stroke y su mano izquierda y su mano, su pierna izquierda no puede manejar muy bien. Así maneja y así hace las cosas. Pero hay una cosa que le he estado vigilando mucho tiempo ya, que cuando va a salir el sábado, todo no le duele nada, pero nomás durante la semana. Yo nomás soy 3 días en mi casa, sábado, domingo y lunes. Son los días que agarramos de pleito y esto, y dime tantas cosas que hablamos, pero yo realmente, yo no quiero decirle ninguna palabra, pero cuando ella empieza a decirme es cuando empezamos a pelear.
Entonces, ¿quién es el único que puede parar el diálogo con ella? ¿Tú? Eso significa que esos 3 días que tú estás en tu casa, y es muy difícil hacer esto, pero decirle, yo puedo vivir bajo el mismo techo, pero no puedo vivir contigo. Si tú me vas a seguir hostigando, porque es lo que ella está haciendo. She's bullying you. En inglés llaman a eso bullying. ¿Ok? Esto va a acabar en algo feo. Y yo te estoy pidiendo que esta es una mujer que ha tenido un stroke, que puede que su mente no esté bien, el cerebro no le esté funcionando, que hables con los hijos mayores. ¿Qué edades tienen los mayores?
El mayor va a cumplir 40, 39 años.
¿Ellos se dan cuenta que su madre está mal?
Oh, claro, claro. Si las tres le han hablado y le han dicho que necesita ayuda profesional, pero ella la rechaza. Y siempre sale mal con ella. Está mal con ella, alega.
Bueno,
con ella,
yo creo que en la unión está la fuerza. Y yo creo que si ustedes los tres hablan juntos y decirle, o vamos a buscar ayuda o te quedas sola porque yo me voy. Y si tienes que vivir en casa de un hijo o en casa de tu hija, lo harás. Yo sé que te da lástima porque son 30 y pico de años que llevas con ella. Algún amor tienes que tener por ella. Ella necesita ayuda. ¿Qué edad tiene ella ahora?
Ahorita tiene 61 años.
Bueno, obligatoriamente tienes que llevarla a un médico. No vaya a ser que ella esté en un principio de una senilidad o de Alzheimer. No puedes continuar viviendo con ella. Lo siento mucho. Dios los bendiga y hasta mañana.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.